Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Definición.
Continúan las repercusiones en Ecuador tras la aprobación del juicio político del presidente Guillermo Lasso.
Grave.
Rusia denunció que Estados Unidos forma un ejército de Siria libre con combatientes de ISIS para desestabilizar el país árabe.
Crisis.
Una delegación del gobierno chileno viajará a Venezuela con el fin de gestionar vuelos humanitarios para repatriar migrantes.
Enlace.
Japón aborda con la OTAN la apertura de su oficina en Tokio.
Reñido.
Turquía denunció la injerencia de Estados Unidos en las presidenciales del domingo 14 de mayo.
Agua salada.
En Uruguay, el partido opositor Frente Amplio le pidió al gobierno entregar bidones de agua a beneficiarios de planes sociales y a jubilados de menores ingresos. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Definición.
En Ecuador, la suerte del presidente Guillermo Lasso permanece en vilo después de que el Parlamento votara por continuar el juicio político en su contra.
Así lo afirmó en órbita el analista político de ese país, Edison Pérez.
El mandatario deberá afrontar el impeachment que podría llevarlo a su censura y destitución, acusado del presunto delito de peculado.
Este 14 de mayo se decidirá la suerte de las nuevas autoridades del Pleno Legislativo. Una vez que se decida eso, la siguiente semana, entre lunes, martes o miércoles, se dará la convocatoria para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Hay que esperar estas dos decisiones. Pero sobre todo, los tiempos están corriendo. Hay 8 días que el legislativo debe tomarse para convocar tanto al presidente Guillermo Lasso como a los asambleístas para la continuación del juicio político. La suerte del presidente Guillermo Lasso todavía está en vilo. Habrá que esperar la sesión de la Asamblea Nacional y ahí una vez se concretarán en función a los argumentos que presenten tanto los asambleístas interpelantes como la parte acusada, es decir, el presidente Guillermo Lasso. Ecuador está expectante de lo que suceda a través del juicio político.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocará una sesión plenaria para la próxima semana a fin de realizar otra votación.
En esa oportunidad se necesitará un mínimo de 92 voluntades para dar paso a la censura y destitución del jefe de Estado.
En caso de la salida de Lasso, deberá asumir el cargo actual el vicepresidente Alfredo Borrero para terminar el periodo hasta 2025.
El mandatario manifestó en varias oportunidades que, de no tener los votos para salvarse de la destitución, podría acudir a la muerte cruzada.
Así se conoce el mecanismo constitucional que le permite al jefe de Estado disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.
De acuerdo con el analista, pese a la amenaza del presidente, las encuestas muestran que el clima social es favorable a que deje el cargo.
La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que está contemplado en el artículo 148 de la Constitución, que le da la potestad al presidente Guillermo Lasso de activar este mecanismo con tres causales. Puede ser por prorrogación de funciones de la Asamblea Nacional y ahí necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Las otras dos causales le dan la potestad al presidente sin que requiera un dictamen de la Corte Constitucional. El uno, por grave crisis político o conmoción interna, y el otro, por supuesta obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Asamblea. Cualquiera de esas dos causales el presidente Guillermo Lasso podría utilizar para activar el mecanismo de la muerte cruzada. Sin embargo, muchos legisladores y la sociedad en general, al menos el 81% de los ecuatorianos, según la encuestadora Perfiles de Opinión, están a favor de que el presidente Guillermo Lasso deje el solio presidencial. Sin embargo, el presidente ha dicho que asistirá a la Asamblea Nacional para defenderse y que ahí presentará todas las pruebas. Y les dirá a los asambleístas que todo lo que han montado alrededor del juicio político es una farsa. Esas palabras del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, los legisladores en el proceso del juicio político en la Comisión de Fiscalización han presentado las pruebas, las mismas que vinculan, según presentadas las pruebas por parte de los asambleístas, al presidente en este caso de peculado.
El experto se refirió a una alta expectativa en el país debido a que el juicio marcará un antes y un después para el mandatario.
En este contexto señaló como un problema el nivel de división en las bases del movimiento indígena de cara a un eventual nuevo proceso electoral.
El movimiento indígena en particular y Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena y que son representados en la Asamblea Nacional, se encuentran en una disyuntiva, en una disputa interna y en una paradoja. 27 asambleístas que llegaron a ocupar la Asamblea Nacional están ahora divididos en tres grupos. Unos a favor de la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso, otros están a favor de que el presidente Guillermo Lasso continúe en el poder y otros todavía dicen que no han tomado una posición alrededor del juicio, a pesar de que la dirigencia de Pachacutic ha decidido que todos los asambleístas asuman una disciplina partidaria y voten a favor de la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso. Esto ha ocasionado un sinnúmero de disputas a la interna, sobre todo porque el 29 de abril hubo la elección de los representantes de Pachacutic en Pastaza. Ahí fue electo Guillermo Churuchumbi, que es afín al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y que es uno de los futuros presidenciables para el 2025. En cambio, hay esta otra ala que comulga de alguna manera con el presidente Guillermo Lasso y que defiende la postura de que el presidente debería continuar hasta el 2025. Esa disputa en Pachacutic también se ha trasladado de alguna manera al movimiento indígena, a las bases del movimiento indígena, donde se empieza a cuestionar ya no solo el liderazgo de Leonidas Issa, sino también la representación de los 27 asambleístas en Pachacutic. Hoy están también en este proceso en el que están esperando la definición de si se acepta o no por parte del Consejo Nacional Electoral las elecciones internas en las que fue electo Guillermo Churuchumbi.
Escuchábamos al analista político ecuatoriano Edison Pérez.
Denuncia.
Rusia señaló que Estados Unidos forma un ejército de Siria libre con combatientes de ISIS para desestabilizar el país árabe.
Según el canciller ruso Sergei Lavrov, esta acción ocurre en torno a la ciudad de Raqqa.
A los miembros de ISIS, grupo autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países, se unen integrantes de otras organizaciones terroristas.
El diplomático espera que las conversaciones entre Siria y Turquía lleven a diseñar una hoja de ruta para restablecer sus relaciones.
El Estado sirio debe recuperar todas sus tierras y garantizar su seguridad fronteriza, sostuvo Lavrov.
Este miércoles 10, Moscú fue sede de una reunión de los ministros exteriores de Irán, Rusia, Siria y Turquía.
Los países participan del proceso de Astaná para resolver la crisis de la nación golpeada por la guerra civil desde el año 2011.
Durante este conflicto, Turquía rompió relaciones con el gobierno de Bashar Assad y pasó a respaldar a grupos rebeldes opositores.
Ankara, además, llegó a controlar militarmente parte del territorio del país vecino.
Por otra parte, Rusia saludó el retorno de Siria a la Liga Árabe después de una pausa de casi 12 años a raíz de su crisis interna.
Se trata de una alianza intergubernamental de 22 países de África y Asia Occidental, fundada en 1945.
El presidente Assad recibió la invitación oficial a la cumbre de la Liga a celebrarse el 19 de mayo en la ciudad saudí de Yeda.
Como parte de esta apertura, Siria y Arabia Saudita anunciaron la reapertura de sus embajadas en las respectivas capitales, Damasco y Riad.
Crisis.
Una delegación del gobierno chileno viajará a Venezuela con el fin de gestionar nuevos viajes humanitarios para repatriar migrantes.
El domingo 7 de mayo, Venezuela repatrió en vuelo privado a 115 connacionales desde Arica, norte de Chile, en el marco del plan llamado Vuelo a la Patria.
Así lo confirmó el canciller chileno Alberto Van Cleveren, quien explicó que el Ejecutivo busca solucionar la crisis migratoria que enfrenta.
El nudo está en el paso fronterizo de Chacaluta, donde cientos de migrantes no pueden cruzar hacia Perú por no contar con su documentación.
Queremos saber la disposición de Venezuela para generar nuevos vuelos. Hay varios ciudadanos que quieren regresar, pero no sabemos cuántos, dijo el ministro.
En órbita consultó al venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Para el analista, el gobierno de Gabriel Boric busca fortalecer su imagen como defensor de los derechos humanos y solidario en momentos donde está muy golpeado en lo interno.
Nosotros creemos que tiene que ver primero con los resultados desfavorables para el gobierno del presidente Boric en torno a la constituyente. O sea, buscar un espacio que le permita a Chile ganar, digamos, de cara no solo a la opinión pública internacional, sino de cara a la opinión pública nacional, fortalezas al propio gobierno en cuestión de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, de solidaridad, porque por otro lado se maneja un discurso, digamos, flexible con respecto a los migrantes, porque es sabido que cuando existen problemas internos en los países, logra focalizar en los migrantes todas las responsabilidades a fin de lograr, digamos, liberar fuerzas, liberar tensiones desde el punto de vista político y social. Por lo tanto, creemos que el manejo de los migrantes a Chile, al gobierno del presidente Boric, le permite mejorar su imagen, tanto interna como externa, en torno a la defensa de los derechos humanos y sobre todo a que hace todo lo posible para evitar que sigan entrando migrantes ilegales y da un sentido de gobernanza y gobernabilidad importante.
Consultado sobre los detalles del plan Vuelta a la Patria del gobierno de Nicolás Maduro, Zamora lo definió como una herramienta de ayuda y de acompañamiento.
Que hay muchos venezolanos que han migrado con un imaginario de abundancia, de comunidades, de que una vez que migren van a estar en mejores condiciones que en el país en función de la crisis económica, y el resultado es que la realidad los golpea de tal manera que se ven afectados, se ven, digamos, imposibilitados incluso de retornar una vez que no consiguen empleo, que han sido maltratados, o que sencillamente la desilusión del imaginario es tan fuerte que al intentar regresar a Venezuela no tiene los recursos, y entonces el gobierno ha intentado, digamos, tender unos puentes de cara a ayudar a los venezolanos. Esto incluso implica, por ejemplo, no solo se le dan los pasajes, se les retorna al país, sino que se les trata de apoyar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, dentro de las posibilidades que el gobierno. Este plan, que es los boletos aéreos, suelen ser de muy bajo costo, en unos casos, en otros casos, es el gobierno quien asume, como en el caso de Estelar ahora, quien asume los costos del retorno de los venezolanos.
El entrevistado lamentó el uso político que hacen los gobiernos en todo el continente sobre el drama de los migrantes.
Zamora advirtió por la gravedad de poner a estos colectivos como el foco de los problemas internos de los países.
Creemos que el tema de los migrantes va a seguir estando en la palestra en los próximos meses, de maneras además cada vez más fuertes, porque, insistimos, el manejo de los migrantes como foco de los problemas internos de los países es común su uso, e incluso vimos en el caso de los venezolanos que fueron atropellados en los Estados Unidos por otro latino, pero que no permite, que no acepta ya que haya más gente, porque bueno, porque se asumen y se ven con la óptica del amo. Entonces, este tema de las migraciones se va a manejar muchísimo, porque seguramente se le va a tratar de sacar un rédito político y electoral en los próximos contextos en el continente.
Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Relaciones.
Japón aborda con la OTAN la apertura de su oficina en Tokio.
El ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi, confirmó la negociación con la organización militar.
Estamos en conversaciones, pero aún no se han concretado los detalles. dijo el diplomático a la cadena de televisión CNN.
Agregó que pese a la creciente presión en la región Asia-Pacífico, la posible apertura de la oficina no se dirige contra ningún país en concreto.
Sin embargo, aclaró que este diálogo se lleva a cabo en el contexto de un orden mundial menos estable debido a la crisis en Ucrania.
El ministro además resaltó que la cooperación con la OTAN cobra mayor relevancia por el efecto del conflicto en la región del Pacífico.
Medios de comunicación informaron la semana pasada que la Alianza Atlántica estima la apertura de la oficina en Tokio en 2024.
De concretarse, esta sería la primera oficina de enlace de la organización militar en Asia.
Los objetivos entre la OTAN y Japón apuntan a fortalecer la cooperación en defensa, ciberespacio, espacio exterior y la lucha contra la desinformación.
En tanto, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva viajará la próxima semana a Japón para instar al G7 a trabajar por la paz en el mundo.
Abordaremos la cuestión de Ucrania, la Amazonía, la cuestión energética y el desarrollo en el mundo entero, declaró el líder sudamericano.
Japón acoge del 19 al 21 de mayo la cumbre del G7.
El grupo reúne también a Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia.
Reñido.
Turquía denunció la injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales del domingo 14 de mayo.
La prensa occidental interfiere para implementar el plan estadounidense, expresó el ministro del Interior, Süleyman Soylu, según recoge la prensa.
El jerarca indicó que los países occidentales se infiltraron en el sistema político turco después de 1960.
Sostuvo además que el mandatario en el poder desde el año 2014, Recep Tayyip Erdogan, terminó con aquella realidad.
La semana pasada, Soylu declaró que Washington sigue perdiendo su reputación y que el mundo entero lo odia.
El ministro a su vez calificó a Europa como el peón de la Casa Blanca.
De cara a las elecciones, Erdogan, de 69 años, es el candidato del Partido de la Justicia y el Desarrollo.
Su principal rival es el opositor Kemal Kılıçdaroğlu, de 74 años, representante del Partido Republicano del Pueblo.
Entre los retos del próximo presidente electo está potenciar a una economía frágil y controlar la elevada inflación.
Un factor clave en la campaña política ha sido el devastador terremoto de febrero que mató a más de 50.000 personas.
En caso de que ninguno de los candidatos supere el 50% de los votos, habrá segunda vuelta entre los dos principales el 28 de mayo.
Según cifras oficiales, más de 64,1 millones de personas pueden votar en los comicios.
De estas, más de 3,4 millones viven en el extranjero y han comenzado a sufragar desde el 27 de abril.
Agua salada.
En Uruguay, el opositor Partido Frente Amplio pidió al gobierno entregar bidones de agua a beneficiarios de planes sociales y a jubilados de menores ingresos.
Esto por el aumento de la salinidad en el agua potable que distribuye la empresa estatal OSE en la capital Montevideo y en la zona metropolitana desde finales del mes de abril.
Según las autoridades, la medida pensada para paliar los efectos de la sequía no tiene efectos para la salud.
Sin embargo, se sugirió a las personas hipertensas reducir el consumo de sodio.
Y también utilizar agua embotellada para la fórmula para lactantes y también reforzar el control de la presión para todas las personas mayores de 60 años.
De acuerdo con el medio local El País, el aumento de venta de agua embotellada en supermercados fue del 75%.
El Frente Amplio pidió asimismo exonerar de impuestos la compra, reducir la tarifa de la empresa estatal de agua y también realizar una campaña informativa.
La sequía que afectó la Cuenca del Plata desde abril de 2019 a febrero de este año es la más prolongada en 200 años.
Así lo aseguró a Sputnik el magíster en Ecología Acuática argentino Juan José Neif.
Se trata del fenómeno conocido como la Niña, que se alterna con el Niño, el cual provoca intensas y prolongadas lluvias.
El especialista indicó que por esta dinámica cíclica, antiguamente se hablaba popularmente de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas.
Y eso se refiere a que había 7 años de muchas lluvias en los cuales había mucha producción de pasturas y otros 7 años con menos cantidad de lluvias, que eran años de pocas pasturas y eran años de vacas flacas. Hoy conocemos que esa alternancia de 7 años y 7 años no es tan regular como se presumía entonces, pero sabemos que existen los fenómenos del Niño y de la Niña que más o menos tienen que ver con eso.
El entrevistado explicó cómo y dónde se generan las lluvias en la región.
Una cosa que la gente común piensa es que las lluvias se originan en el continente y las lluvias se originan en los mares porque la superficie de agua de los mares ocupa más del 78% del planeta Tierra. Entonces, es la mayor superficie evaporante. Y entonces, cuando el sol calienta la superficie de los mares, es cuando se produce la evaporación, que es llevada, la humedad es llevada por los vientos al continente y allí se producen las lluvias. Eso es lo que pasa en Sudamérica, en lo que se denomina Cuenca del Plata, que está formada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Tiene una superficie de 3.100.000 kilómetros cuadrados, y las lluvias que se producen en nuestra zona responden a dos frentes. Uno es el anticiclón del Atlántico, ¿no es cierto?, que trabaja en la zona ecuatorial, y el otro son los vientos del Pacífico ecuatorial. Estos vientos son los vientos alisios, que vienen del oeste y que traen la humedad del Océano Pacífico.
Y también a los fenómenos del Niño y de la Niña.
Cuando el sol entrega mayor cantidad de radiación, el agua se calienta un poco más, y entonces el agua que está cerca de la costa de Sudamérica, en la zona de Perú y Ecuador, en lo que se denomina corriente del Niño, entonces tiene mayor evaporación y los vientos traen mayor contenido de humedad. Entonces se produce un fenómeno de mayor cantidad de lluvias en lo que se denomina Cuenca del Plata, y entonces en esa situación estamos en lo que se conoce fenómeno del Niño. Se le llamó así porque la corriente oceánica, ahora conocida como corriente del Niño, se acercaba y se calentaba en Navidad. Entonces, nosotros tenemos periodos con mucho calentamiento solar que produce el fenómeno del Niño, como está ocurriendo ahora en la Cuenca del Plata, y periodos en los cuales el sol entrega menos energía, por lo tanto calienta menos los mares en los primeros 100 metros, y eso hace que haya menor evaporación y los vientos alisios, los vientos que vienen del Pacífico ecuatorial, tengan menos humedad y haya menos lluvia. Esa situación es conocida como el fenómeno de la Niña.
Escuchábamos al magíster en ecología acuática argentino, Juan José Ney.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita desde Montevideo y nos trasladamos ahora a la Ciudad de México, donde se encuentra nuestra compañera y periodista de Sputnik, Daniela Díaz. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Ale y Martín, qué gusto saludarles desde la redacción de Sputnik en México.
Daniela, lo mismo, un gusto recibirte por aquí. Estuviste trabajando en un artículo sobre la llegada, nada más ni nada menos que, de estadounidenses a México para vivir allí en México. ¿Esto es nuevo o hay una mayor percepción del fenómeno?
Sí, Martín, les cuento. Pues evidentemente por la cercanía geográfica de México con Estados Unidos, este país pues siempre ha sido uno de los destinos favoritos, ¿no?, de la población norteamericana. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es un aumento en los arribos tanto turísticos como de residencia temporal, ¿no? De acuerdo con datos oficiales, entre enero y febrero de 2023 se registró la entrada de 2.111 personas de origen estadounidense con tarjeta de residencia temporal. En este mismo periodo del año pasado, es decir, 2022, la cifra fue de 1.475, es decir, hubo un aumento de más o menos 700 personas. En total, el año pasado hubo unas 11.518 estadounidenses que arribaron a México con fines de residencia. Sin embargo, pues es muy importante apuntar que la cifra puede ser mucho mayor, ya que muchos entran como turistas, ¿no?, pero se quedan más de los 3 meses permitidos en el país. Aquí hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo mexicana, entre enero y febrero de 2023 ingresaron vía aérea 2.056.143 personas provenientes de Estados Unidos, quienes llegaron principalmente a los aeropuertos de Quintana Roo y de la Ciudad de México, que bueno, son los estados en donde se ha registrado una mayor gentrificación.
Sí, las cifras hablan por sí solas. Daniela, tengo muy claro el interés de cualquier persona en vivir en un país tan bello como México. Pero hilando un poco más fino, ¿a qué se debe el interés de los estadounidenses por vivir en tu tierra?
Bueno, pues tiene que ver principalmente, la verdad, con un factor económico, ¿no? Ya que es mucho más barato para ellos vivir en México. Según datos recopilados por Statista, portal de estadística en línea de origen alemán, que se encarga de recopilar estadísticas oficiales, el salario promedio de los estadounidenses hasta 2021 era de $75,000 anuales, ¿no? Cifra que al actual tipo de cambio son aproximadamente 1.5 millones de pesos. En cambio, en el caso de México, el salario promedio durante dicho año era de $16,610 al año, es decir, unos $332,000 mexicanos. O sea, las cifras hablan por sí solas, ¿no? Los estadounidenses ganan 4 veces más en comparación a lo que gana un ciudadano mexicano. Pero pues también es importante apuntar que la oleada de arribos de ciudadanos estadounidenses a México ha generado un choque, un impacto y un debate social y cultural, ¿no? Hace un mes y medio más o menos, un video generó mucho ruido en redes sociales. Fue el de una mexicana que pidió a una mujer estadounidense poner correas a sus 2 perros, lo cual es obligatorio según la Ley de Protección de Animales en la Ciudad de México. No obstante, pues a pesar de la solicitud, la estadounidense se negó, mantuvieron una discusión ahí la mexicana y la estadounidense, y pues bueno, el video finaliza con la frase: si no estás en México debes hablar español, ¿no? Si estás en México debes hablar español, si no, regrésate a tu país. Evidentemente esto generó toda una polémica en redes sociales, en Twitter específicamente, y sobre esto conversé con el filósofo y escritor Fernando Bustos.
Llega directo a hablarte en inglés, sin cuestionarse en absoluto el por qué lo hacen, si está correcto, si es que yo... O sea, esto es lo que creo que termina por molestar fuertemente, que no es como que ellos lleguen y traten ni de adaptarse, ni de comprender, ni de aprender, sino que más bien llegan en términos impositivos.
Daniela, imagino que un elemento para discutir justamente en el marco de esta situación y de este ejemplo que vos estabas planteando es justamente si la reacción de los mexicanos o de muchos mexicanos ante este fenómeno que se está viendo y se está palpando actualmente se puede considerar como xenofobia, si entra dentro del concepto de xenofobia, ¿no?
Claro, Martín, pues es importante. Justamente yo creo que es un tema central en el debate y esto fue lo que nos dijo el académico al respecto.
Es un tema delicado, pero creo que hay que abordarlo justamente críticamente y con finura, y por eso decía como tener un poco de conciencia histórica de cómo ha actuado generalmente, digamos, la gente de este país, ¿no? Y la lógica con la que ellos se manejan, como de que yo soy la policía del mundo, yo soy el ciudadano del mundo, yo soy el ciudadano civilizado del mundo, ¿no? Como si no hubiera nadie más civilizado que ellos.
También conversé con el maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas urbanos, Gustavo Toriz Guevara, quien dijo que pues, si algunas actitudes pueden caer en un concepto de xenofobia, defendiendo como el rechazo hacia los extranjeros, de lo que no se puede hablar es de un racismo, ¿no? Como lo que ocurre en Estados Unidos hacia una parte de la población migrante hispanohablante y evidentemente afrodescendiente.
Es imposible hablar de un racismo inverso porque el racismo es un sistema social, es un sistema cultural que se ha constituido en la modernidad desde la blanquitud hacia otras diferencias fenotípicas, sí, ¿no? Hacia la alteridad fenotípica, y en razón de eso se han justificado o se han enunciado o se han propuesto una serie de cosas. Sí. Eso no es lo que estamos viendo aquí.
Qué tema tan complejo estás compartiendo con nosotros, Daniela. En el artículo que escribiste sobre este tema se hace referencia a una pintada en una calle de la colonia o barrio Doctores que decía «Yankees go home». Este tipo de acciones sociales son sintomáticas de la resistencia de un barrio que era considerado popular y que ahora sufre la gentrificación, este fenómeno al que no escapan las grandes ciudades del mundo, y que hace referencia a cuando personas de mayor nivel adquisitivo se instalan y renuevan una zona que estaba más deprimida. Seguramente, Daniela, esto ya sucedía en la Ciudad de México con los propios mexicanos, pero ahora se están sumando los estadounidenses. ¿Cómo actúan las autoridades en relación a todo esto?
Efectivamente, la gentrificación y el desplazamiento, como bien lo apunta Sales, no es algo nuevo en la capital mexicana. Sin embargo, se ha tenido una aceleración importante en el último par de años, que coincide también con el aumento en el arribo de extranjeros, ¿no? Sobre todo norteamericanos, específicamente estadounidenses. De acuerdo con la socióloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Libra Moreno Castro, a diferencia del trato que reciben migrantes de centro y del sur de América aquí en México, quienes pues para llegar a Estados Unidos deben pasar por este territorio, las autoridades mexicanas pues han demostrado ser bastante permisivas.
Tendremos que decirlo que son permisivos, incluso las propias autoridades declaran aspectos como de sabemos que estás de manera irregular, pero pues hay un ingreso económico, hay aquí un aprovechamiento del territorio, entonces pues no pasa nada, ¿no? Pero en realidad sí pasa. O sea, en realidad sí pasa porque esto marca un proceso desigual con la propia población. Ya lo comentabas tú, si bien es cierto en el caso propio de lo inmobiliario, pero también de los recursos, pero también de la cuestión de los empleos, de la parte incluso cultural, ¿no?, que va a existir. Entonces va a marcar mayoritariamente las desigualdades.
Daniela Díaz, periodista de Sputnik en México, gracias por acercarnos a esta realidad. Volvemos a conversar contigo en cualquier momento.
Gracias, Ale Martín. Un saludo desde México.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 horas aquí en M24.
En Órbita.